Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 160 de Los Androides, el podcast en el que te contamos conceptos, tips, aprendizajes y todo aquello que va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. Kotlin Multiplatform, topic número 2 de este 2024. Y hoy tenemos una charla técnica con un invitado de lujo que es mi amigo y compañero Ricardo Markiewicz, en el que nos va a hablar sobre Kotlin Multiplatform. Es una de las charlas técnicas que tenemos en los Androides Premium y ojo, porque el episodio es largo y a lo mejor dices, es muy largo, no me lo escucho. Te recomiendo que lo hagas porque es que realmente va a merecer muchísimo la pena. Vas a aprender muchas cosas en este episodio. Por ejemplo, la diferencia entre compilar y transpilar, el tema de KMP con los tiempos de compilación, consejos para comenzar con Kotlin Multiplatform, también si qué es mejor, Flutter, KMP, o qué proyectos serían los ideales para trabajar con esta, te iba a decir nueva, ya no es tan nueva, tecnología Kotlin Multiplatform. Ricardo también nos habla sobre los desafíos con los que se ha enfrentado al trabajar con esta tecnología. También hablamos sobre Room, la conocida biblioteca para bases de datos en Android, que también está entrando en el mundo de Kotlin Multiplatform. Por cierto, interesantísimo, Ricardo nos habla sobre hasta dónde llegar en el tema de reutilización en KMP. Es decir, a lo mejor no todo debería de ser reutilizado, no todo debería ser compartido. Es muy, muy, muy interesante. Y, por supuesto, nos habla también de algo que es evidente que a más de uno y de dos y de mil y dos mil y cuatro mil personas se les rondará la cabeza, que es la migración, los qué hay que hacer para hacer una migración a Kotlin Multiplatform de un proyecto que ya tenemos en producción. Ya te digo, es un episodio que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, con la charla técnica, comentarte que ahora mismo en los Androides Premium hay una prueba de acceso para entrar. Si quieres hacer la prueba de acceso, ves a gaymoreno.soy y pinchas ahí en los Androides Premium y verás algún botoncito por ahí que pone para hacer la prueba de acceso. Y bueno, pues sí, ya ahora mismo ya hay que hacer prueba de acceso para entrar. Ya no es tan sencillo como lo era hasta hace poco. Y bueno, cuando lleguemos a las 100 personas que vamos a ser como máximo, ya no va a haber más plazas que cubrir. Y tiene todo el sentido del mundo porque no quiero una comunidad con miles de personas de este tipo. Es decir, no es para las dinámicas que hacemos dentro y todo esto, no tendría sentido. Entonces, eso, si te apresuras y te interesa, bueno, ahí lo tienes. Y ahora sí que sí, vamos con el episodio de hoy, que es Kotlin Multiplatform, que es el topic número 2 de este 2024. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica que corresponde al segundo topic de este año, que es Kotlin Multiplatform. Y tenemos nada más y nada menos que a Ricardo Markiewicz, espero haberlo pronunciado bien, que es Senior Android Developer en Content Square. Es un máquina y lo digo con conocimiento de causa porque hemos sido compañeros de trabajo. Y vamos, nos va a dar una charla sobre Kotlin Multiplatform. Vamos a estar haciendo preguntas. Él va a responder y bueno, un poco vamos a tratar de arrojar un poco de luz en este universo que se vislumbra en el futuro, que es muy prometedor en cuanto a Kotlin Multiplatform se refiere. Pero yo me callo ya y un poco dejo a Ricardo que se presente él. Así que, Ricardo, bienvenido. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Hola, Gaby. Hola, Jimmy. Hola, los del chat y los futuros viewers del video. Gracias. gracias por prestarme este espacio. Bueno, mi nombre, como dijiste, es Ricardo. Yo soy originalmente de Argentina, pero ya hace 2 años que estoy viviendo en España, precisamente, puntualmente en Barcelona. Y me dedico al desarrollo de software hace más o menos 30 años, de los cuales los últimos 10, 12 años me enfoqué en Android. Así que creo que el repo que tengo en GitHub más viejo tiene 12 años exactamente. Así que vengo de una larga cantidad de versiones. Actualmente estoy trabajando con una empresa francesa, en un team trabajando en un SDK, que es algo nuevo, un desafío súper interesante, porque en este momento no estoy con Jetpack Compose, no estoy con Android Views, no estoy con casos de uso, no estoy con Clean Architecture. Al contrario, estoy en la otra parte, optimizando, tratando de ahorrar ciclos de CPU, uso de memoria, lo cual es bastante desafiante también. Así que muy divertido.
Muy bien, gracias Ricardo. Y claro, es que es como que es tan bueno que ya se está aburriendo con las cosas normales que hacemos, eso de hacer un use case, aplicar Clean Architecture, para ya se le queda poco y dice, yo voy ya al SDK a meterle mano por ahí dentro. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre Kotlin Multiplatform y para empezar, ¿cómo describirías lo que es Kotlin Multiplatform? ¿En qué consiste?
Bueno, Kotlin Multiplatform es una tecnología que inventó JetBrains para poder tomar un código hecho en Kotlin y ejecutarlo de manera nativa en cualquier otra plataforma en principio. Los límites en principio son infinitos, ¿no? Lo que cambia, lo que se diferencia con otras tecnologías es que en lugar de, por ejemplo, compilar a Assembler de un microprocesador, lo que hace es traducir el código en Flutter en código de la otra plataforma. Entonces, por ejemplo, si querés ejecutar el código en iOS, te lo va a convertir en Swift o en Objective-C. Después podemos entrar más detalle ahí un poquito. Si querés ejecutar el código Kotlin en JavaScript, te lo va a pasar a JavaScript o a WebAssembly. Si querés ejecutarlo en Android, te lo va a convertir en Java Bytecode. Y si querés ejecutarlo, por ejemplo, en macOS, te lo va a convertir a Objective-C, creo que es también lo que se usa en macOS. Entonces, de esa forma, cuando después de convertir el código, lo pasa por las herramientas que se utilizan en esa plataforma para compilarlo. Entonces, el código que se compila y se ejecuta es 100% nativo. Lo que hace es una conversión de Kotlin a otra cosa. Así a grandes rasgos, es muy parecido a lo que hace TypeScript, por ejemplo. TypeScript es un lenguaje que se compila, se traduce a JavaScript y después se interpreta como si fuera JavaScript en el browser.
Muy, muy potente el tema de que...
Sí, lo que nos permite esto es empezar a buscar una forma de compartir cosas que uno está rehaciendo varias veces, por ejemplo, en tu aplicación Android, en tu aplicación iOS y en tu servidor, buscar un punto común y escribir el código una sola vez y después poder utilizarlo en las tres plataformas, por ejemplo, o en todas las plataformas donde vos quieras hacer y tener una sola base de código en algún punto.
Muy bien. Por cierto, Jimmy, cuando tú quieras, porque sé que tienes varias preguntas por ahí apuntadas, yo también tengo unas cuantas, así que lo digo porque si no, para que vayamos un poco mano a mano.
Hoy me siento co-host en esta entrevista.
Hoy sí, hoy estamos. Vamos a hacer un tiki-taka. Vamos. Sí.
Hay mucho para hablar. Yo voy a tratar de ir en orden porque hay cosas que por ahí, si ves que me voy muy por las ramas, avísame porque a veces me entusiasmo.
No, al contrario, vete por las ramas todo lo que quieras porque aquí precisamente lo que nos gusta es ir al meollo de la cuestión y no quedarnos solamente en la superficie. Y hablando de la superficie, hay una cosa en mí que tengo mucha curiosidad y es... Si lo que hace Kotlin Multiplatform tan bueno es que compila o no sé si compila, transpila o qué es lo que hace, pero convierte de...
Transpila uh-huh. Y después compila con la herramienta. Por ejemplo, si vos vas a ejecutar tu código Kotlin en iOS, va a transpilar a Objective-C y después va a usar el compilador de Xcode de Objective-C para generar el assembler para iPhone, por ejemplo. Entonces, en esa parte de compilación es 100% nativo.
¿Qué significa transpilar?
Transpilar es básicamente convertir una cosa en otra, hablando así súper genérico. Si vos declarás, por ejemplo, un class en Kotlin, eso se va a buscar, por ejemplo, va a venir un parser, así hablando muy simple, va a agarrar la palabra clave class y va a decir, ¿cómo se escribe un class en Objective-C? Bueno, se llama struct, no sé cómo se llame, no sé Objective-C, pero digamos, por ponerle otro nombre. Ok, la clase que le pusieron de nombre es persona. Ok, las clases empiezan con mayúscula en Objective-C. Ok, la copio tal cual está. Ok, esto tiene un integer. Bueno, el integer se llama int en Objective-C. Entonces cambia la palabra int por integer y genera un archivo de texto básicamente traduciendo, como si tradujeras de inglés a castellano, letra por palabra, clave por palabra, clave, es más complejo, ¿no? Pero así para hacerlo simple, hasta generar un archivo que es compilable en Objective-C. Y después eso lo pasa por el compilador. Entonces es como si vos mismo hubieses escrito el código en Objective-C.
Entiendo. Y esto puede hacer que se incrementen mucho los tiempos de compilación o transpilación o lo que sea, al igual que, por ejemplo, pasa con Dagger o cualquier herramienta de generación de código.
Sí, esto tiene obviamente un overhead porque lo que hace Kotlin Multiplatform es tomar el código en Kotlin, lo pasa a una representación intermedia que es un árbol de algo, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre especial la técnica que usan, que básicamente es un árbol de código con todo lo que define esa estructura, y después viene otra, y después viene la parte nativa que sabe leer ese árbol y bajarlo a la implementación real. Entonces, todos esos pasos intermedios te suman tiempo de compilación, obviamente. JetBrains está tratando de encargar de que sean bajos, pero a la larga, dependiendo del tamaño del proyecto, puede impactar más o menos.
Claro.
Entonces, ahí es importante los cachés.
Vale. Ah, claro. Vale. Bueno, voy a bajar un poco porque si no, va a haber alguno que a lo mejor estaba diciendo, mira, voy a ver de qué va esto de Kotlin Multiplatform. Ya se ha asustado. Ya ha dicho, madre mía. Y te hago una pregunta y después, Jimmy, si quieres, vas tú, que si no voy a acaparar a Ricardo. Precisamente, para alguien que esté comenzando ahora con Kotlin Multiplatform o quiere empezar, ¿qué consejos le darías?
Bien, primero, no sé si empezar Kotlin Multiplatform sin tener una buena base de Android sea recomendable, para mí no.
Ajá.
Por una cuestión de que estás agregando una capa más de complejidad. Por ejemplo, estás agregando iOS. Entonces, si vos estás aprendiendo Android y de repente decís, uy, esto lo hice andar, me costó un montón, lo hice andar, ejecutó, corrió en el Android Emulator, y dices, lo voy a probar en iOS. Y cuando pasas a iOS, tenés que aprenderte todo el pipeline de cómo programar aplicaciones iOS. Tenés el tema de cómo se instalan las dependencias, que iOS tiene como dos grandes ramas, una es Cocoa Pod, otra es Framework, que es la nueva. Tenés Swift en el medio, que es un lenguaje nuevo y que Kotlin Multiplatform no soporta del todo bien. Y tenés que pelearte con Xcode, tenés que tener una Mac, o pillar en la nube, y el simulator no es igual al emulator de Android, no, o sea, y así te puedo estar media hora hablándote de pequeños detalles que si sos un programador nuevo, por ahí te van a costar. Entonces, mi recomendación es, primero, si estás empezando, enfócate en aprender bien una de las plataformas, Android o iOS, la que más te guste, y después ver de cómo pasar a multiplatform. ¿Se puede aprender las dos a la vez? Se puede. Para mí no es el camino más recomendable para alguien que está 100% en sus primeros pasos.
Me parece súper súper bueno, no me lo esperaba y me parece súper súper guay. Así que nada, hay que meterle caña a Android. Eso de primero de todo.
Vas a encontrar otras posiciones. Vas a ver un montón de cursos enfocado en esto, pero el hola mundo es muy fácil, va a andar, pero cuando vas a trabajar, cuando estás currando y tenés que sacar el trabajo adelante, no es lo mismo estar con la fecha de entrega para mañana y que no te compila la aplicación porque te dijiste, esto parece fácil y después te metes en un lío,
a estar
completamente seguro que dominás ambos pipelines de compilación y sabes resolver problemas de dependencias en una aplicación mediana o grande. Para aplicaciones chicas, sí, si es para aprender, experimentar, adelante. No la recomendarían a nadie sin un poco de experiencia, decir mañana y llegar al trabajo y decir, jefe, mañana empezamos a integrar multiplatform. Me tomaría un tiempo de experimentación, de aprender bien las dos plataformas antes de hacerlo.
Muy guay. Muy bueno. ¿Le quieres dar, Jimmy?
No, me estoy riendo porque eso que acaba de decir Ricardo fue exactamente lo que hice la semana antepasada. Le dije, sí, démosle Kotlin Multiplatform y bueno, por eso ha sido un camino como de rosas, pero lleno de espinas también, así que, y justo lo tiene que ver con lo que está diciendo Ricardo. Sí tengo experiencia en Android, pero no todo ha sido color de rosa y eso me ha gustado, irónicamente. Pero parto con una pregunta, Ricardo, que creo que en la comunidad no la hemos hecho, que tenemos un término prohibido que es Flutter acá, pero lo vamos a usar en esta ocasión, vamos a quitar el filtro. Y quería consultar, ya que tienes experiencia en Flutter también, ¿cuándo vos ves que te irías por una solución, o sea, por Flutter, o cuándo por Kotlin Multiplatform, o cuándo incluso ambos? O sea, ¿cuándo podría ver que pueden convivir si se da el caso?
Bien, para mí la elección, o sea, yo como veo el desarrollo de software, es una cuestión de resolver problemas. Por eso también estudio ingeniería, los ingenieros. Yo escribo código porque es parte de mi trabajo, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es solucionar el problema que se me plantea. De hecho, hoy en día con la AI y todo esto que va a venir Devin y lo que sea, mi trabajo sigue estando. Yo tengo que resolver el problema. Alguien le tiene que decir a Devin cuál es el problema a resolver. Sí, entonces, sí. Mi trabajo va a seguir estando. Me sacan la parte de código, que a veces es aburrido escribir código realmente. Entonces, para mí, el resolver el problema, la elección de la herramienta tiene mucho que ver en dos temas. Primero, el equipo, qué equipo tenés y qué clase de problema estás resolviendo. ¿Estás haciendo la aplicación vos y un amigo para un pet shop, para una tienda de mascotas que quiere salir en Android y en iOS? Anda por Flutter. Te va a resolver todo para una aplicación que van a usar 50 dueños de perrito. Ahora, sos Cabify, Uber, una empresa de ese tamaño, y tenés una aplicación de que hace 10 años tenés Android y iOS, y de repente te sentís que tenés que empezar a integrar lógica de negocio, que todo el tiempo estás duplicando, y mejorar tu time to market, porque al hacer un feature una sola vez, salís en la mitad del tiempo por ahí, y tenés un equipo de ingenieros que tienen 20, 30 años de experiencia trabajando en el código fuente de la aplicación, y además en su vida, Kotlin Multiplatform tiene mucho más sentido. Entonces, para mí, no, la herramienta tiene que ser elegida en base al problema y al equipo, no a lo que me gusta. Ah, si es porque me gusta, sí, hay un montón. Yo haría todo en Ruby, pero lamentablemente no se puede hacer todo en Ruby.
Muy bien. ¿Quieres darle otra, Jimmy?
Sí, dale. Bueno, como te digo, yo tengo 2 semanas, 3 semanas que conozco Kotlin Multiplatform. O sea, me falta una más para poner el LinkedIn, pero no, por ahora no. No, pero el asunto es de que yo creo que una buena forma de evaluar una tecnología es viendo los contras. Entonces, te quería consultar cuáles han sido como los mayores contras o retos incluso que ha afrontado cuando con Kotlin Multiplatform, cuando lo ha implementado.
Bien. Por un lado, la madurez. Comparado, por ejemplo, con la palabra prohibida, que llevas más de 5 años haciendo lo mismo, el ecosistema de multiplatform está como más verde, tenés menos bibliotecas, menos para utilizar. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa es que vos venís programando Android y decís, bueno, yo para Vue uso, no sé, Picasso, Glide o lo que sea, para base de datos uso Room, para esto uso esta otra cosa, y tenés ya como tu set de librerías, tenés tus herramientas. Cuando bajas a multiplatform, todas esas herramientas se te caen, porque todas dependen de Android en algún punto. Entonces tenés que decir, bueno, ¿qué utilizo para hacer un HTTP request? No existe retrofit. Ah, tengo Kator o Kator o como se pronuncie. Entonces, bueno, uy, pero es horrible de usar. Entonces, todavía falta que venga alguien, haga algo del estilo de retrofit para Kator. Y querés acceder a una base de datos en la parte común, o sea, vos que lo escribís una vez y después eso anda en iOS y anda en... Y no tenés un ORM como Room, porque no estás acostumbrado. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenés que reaprender todas las herramientas. Eso se soluciona con tiempo. Entonces, no creo que sea un problema a largo plazo. El otro problema es la compatibilidad entre las plataformas. Hoy en día Kotlin Multiplatform compila a Objective-C y en iOS se programa más hoy en día más en Swift, pero la conversión entre Objective-C y Swift tiene algunas limitaciones, y cuando vos traducís cosas de Kotlin a Objective-C para usarlas en Swift, perdés cosas. Por ejemplo, no puedo tener tipos enumerados. Eso se soluciona porque lo están trabajando en cambiar, y hay un plugin de Touch Labs, creo que la empresa que lo hizo, que mejora toda esa compatibilidad agregando un montón de magia, lo cual genera más código, lo cual tu aplicación iOS pesa más también. Entonces, por ahí tiene una contra. Entonces, ahí tenés algunos problemas. Y el problema más grande que yo le veo a multiplatform es el humano. Los programadores iOS no quieren programar en Kotlin. No quieren abrir el Android Studio. Ellos son felices con la porquería que es el Xcode. Entonces, y me ha pasado. Yo hice, cuando estaba en FreeNow, hice un proof of concept, di una charla en el equipo de iOS, mostré todo lo que hacía, les evalué los riesgos, y la respuesta se fue sí, en eso no programaríamos nunca. Pero no con mala onda, sino porque no les interesa. A nosotros, los Android developers, les interesa programar en eso porque no quieren programar en Objective-C o en Swift. Entonces, pero a ellos no les interesa. Entonces, terminas haciendo todo el trabajo de tu lado. Entonces, y muchas veces no contar con un buen iOS en tu team que esté, que puedas poner, que lo puedas subir a bordo de este viaje de multiplataforma, es muy difícil por ahí para mí que un proyecto triunfe, por lo menos en gran escala.
Gracias. Dale, Gaby.
Vale. ¿Qué tipo de proyectos serían ideales para Kotlin Multiplatform y cuáles ni por asomo?
Bueno, proyectos donde tengas que compartir lógica de negocio, esa sería como la primera. O sea, si tenés dos aplicaciones ya andando, una en Android y una en iOS, para mí esas empresas son las que tienen las que pueden decir, bueno, empecemos a poner cosas en la parte compartida. Lo bueno del multiplatform, a comparación de Flutter, es que en multiplatform vos podés elegir hasta dónde querés compartir. Vos podés compartir, por ejemplo, los modelos de negocio. Entonces, simplemente generar las clases, que es un usuario, que es un ítem, que es un producto, que es un carrito de compra, y después las reutilizas en el resto de cosas. Puedes compartir navegación, o puedes compartir todo, inclusive la UI con Post Multiplatform, si querés. En Flutter no, en Flutter en general es todo o nada. Uh-huh. Entonces, esas empresas se pueden beneficiar de compartir lógica de negocio si tienen una lógica de negocio complicada. Hay empresas que por ahí no tiene sentido porque toda la mayor complejidad la tienen en la UI. No sé, una empresa como FreeNow, que tiene un mapa con un montón de cosas arriba. Por ahí hay un montón de lógica de cómo armar el mapa, cómo agregar layers al mapa, y por ahí la API de mapas es súper distinta y las necesidades son distintas, entonces por ahí no se benefician de nada ahí, pero sí se benefician por ahí, sí, de la parte de fetching de datos, de bueno, de leer los datos y después cada uno la convierte a la UI que necesita. Y donde no lo usaría es, como te decía, le estoy haciendo una aplicación, yo soy freelance y le tengo que hacer una aplicación a alguien que quiere una aplicación para Android y iOS. Es una persona no técnica que tiene un negocio y me pide una aplicación. Haces en Flutter, si nadie los usuarios no descargan la aplicación porque está en Flutter o en multiplataforma. Uno no, a lo sumo uno no la quiere hacer porque se siente que está engañando a alguien. Pero nada, es algo que cada developer tendrá que lidiar consigo mismo. Yo esa batalla ya la gané hace muchos años.
Muy bien. Y un poco creo que ya más nos ha respondido. Así, el mayor desafío que supondría para una empresa implementar con Lean Multiplatform, ¿cuál crees que sería?
La planificación y la motivación de los equipos. E integrar los equipos en un solo equipo multiplatform es difícil. Hay muchas cosas que coordinar porque vos tendrías dos repositorios. En principio, por ejemplo, uno tendría tendrías un Git con la aplicación de Android y un Git con la de iOS. En general, el multiplatform se integra al proyecto de Android, que es donde están todos los plugins de Gradle. ¿Y qué haces con el de iOS? Copias todo el Git adentro, lo agarrías como submódulo, no sé, tiene un montón de logísticas de cómo lo harías y cómo empezarías a compartir ese código entre diferentes equipos. Uh-huh. El tema del IDE también para mí es un desafío. El context switching entre un IDE y otro se puede volver bastante molesto. Depende de qué nivel compartas. A veces tocar algo en Kotlin te rompe lo de IDE si no te diste cuenta, salvo que abras el Xcode y trates de ejecutar la aplicación en Xcode. O, por ejemplo, no sé, renombraste un campo en una clase. Y el developer que hace un cambio tiene que saber Android y iOS. O por lo menos ejecutar la aplicación o los tests o lo que sea. Todo eso necesita mucha planificación y mucho onboarding.
Yo que soy de Linux, yo podría, sin tener nada en la nube, compilar todo una aplicación con el multiplatform para iOS y para Android?
No, para necesitas sí o sí una Mac para, ya sea en tu máquina o en la nube. Uh-huh. No, desde Linux no puedes hacer nada.
Vale. Dale, Jimmy.
Siento como esa escena del Capitán América y Bucky dándole a Iron Man, pero nada, buenísima la respuesta, Ricardo. Vale, justamente en el primer problema que estás contando, se siente como consultorio esto, porque es el reto que tengo de que ya existen la aplicación Android, ya existe la aplicación iOS, y como vos mencionabas, es como que en dado caso la library en Kotlin Multiplatform estaría como en otro repositorio, y el mayor reto que yo veo es cómo integrar eso en el workflow diario, o sea, cómo integrar eso como que si estás constantemente metiendo las actualizaciones al código de la library, cómo haces como para que de una forma lo más como suave posible todos los desarrolladores puedan estar como al tanto, y ahí como que te quería consultar como que qué estrategia has tomado, porque yo me imagino que va desde que lo tengas en tu tipo Maven, tu pods y esto y lo otro privado, y imagino que puedes llegar hasta artilugios como tener symbolic links, no lo sé, o sea, como de que puede ser que hasta magia negra no termine usando. Entonces quería consultar qué ha hecho en estos casos.
Bueno, para mí la solución que mejor vi que funciona, yo esta justamente no la utilicé, pero hasta leyendo y viendo charlas de las Kotlin Conf del año pasado y siguiendo viendo a la gente de Touch Labs, que es una de las empresas que más cosas está haciendo para mejorar el ecosistema. Así que ya que estamos, si se quieren meter en multiplatform, sigan a las cuentas de Touch Labs y de los developers, porque van a poder aprender un montón. Una de las cosas que se puede hacer es, de el código multiplatform se puede exportar un framework de iOS y después importarlo como si fuera una dependencia nativa. Para eso Touch Labs hizo un plugin que se llama Cambridge, K-M-M-Bridge, pero se usa Cambridge como la universidad, que básicamente hace eso, compila la parte multiplatform y la exporta en un framework de iOS. Entonces vos después la podés importar directamente como un framework en tu aplicación. La desventaja es que cada vez que vos querés actualizar ese framework, tenés que recompilar tu parte nativa. Entonces, al principio, donde por ahí hay muchos cambios, se puede volver medio tedioso el tema de, bueno, tengo que ir a la parte multiplatform, publicar el framework con Cambridge, ir a mi aplicación iOS, bajarme la última versión. Pero una vez que tenés algo estable, puede ser una solución bastante útil. Y aparte, creo que puedes como subdividir en diferentes frameworks. Entonces, puedes tener una parte estable, una parte no tan estable y agregar varios módulos.
Ah, buenísimo. No lo conocía, ya lo estoy checando.
De nada.
Vale, tenemos por aquí a Adrián. ¿Veis la pregunta que sí hace Adrián?
Estaba justo leyendo esa en el IDE.
Vale, si tienes que crear una app desde cero y tienes ya conocimientos del entorno e IDE de Android, ¿estaría bien empezar para preparar esa app para que sea compatible para ambas plataformas?
Sí, no tiene nada de malo, porque vos podés hacer Kotlin multiplatform solo con un platform, si querés. O sea, puedes hacer solo Android y instalar el plugin para entender cómo funciona, cómo separar las cosas en tu Android mod, entre tu Jared y tu Android app. Lo que te vas a encontrar con un montón de estas cosas, que si ya venías acostumbrado a programar en Android con ciertas librerías, cuando quieras implementar esas mismas cosas, como, no sé, acceder, bajarte un algo, hacer un request en la red, no vas a tener la librería que estás acostumbrado a utilizar y vas a tener que aprender una nueva. Lo cual no es malo, porque estás aprendiendo algo nuevo y eso te puede dar ideas para ver cómo mejorarlo para el futuro. Pero sí, podrías hacerlo.
Muy, muy potente. Vale. A ver, alguna pregunta que tengo por aquí. ¿Qué herramientas, porque antes has hablado de Kator, qué herramientas, bibliotecas, etcétera, etcétera, hay disponibles para Kotlin Multiplatform?
Bien. Bueno, hay un GitHub que tiene, que se llama KMM Awesome o algo así, que tienes toda la lista completa. Pero a mí las que, cuando hice todas las pruebas para tratar de integrar diferentes cosas, las que más me resultaron, hay una que te permite hacer view models multiplatform. Esa es muy útil porque ya te puedes traer la capa de view models al... Ahí está, KMP. No era... Ah, cierto. KMM era la versión vieja, ahora el branding cambió a KMP. Hay una que es para view models y hay otra que es para assets, que son del mismo autor, que de hecho si le escribís en Twitter responde muy rápido y es súper amable. Hay otras que creo que son las Moko, M-O-K-O, que tiene también, tiene como un set de montón de herramientas de view model, asset y ahora no me acuerdo más, pero básicamente puedes hacer toda la aplicación. Ah, tiene navigation, porque también otro problema es cómo haces el navigation. Esto de Jetpack navigation no existe más los, en principio, ¿no? Si vos querés compartir navegación, no tenés, tenés que hacerlo en el layer compartido, entonces tenés que empezar a tener otro tipo de librería de navegación. Y esas son como las más útiles. Después, no me acuerdo ahora si había, creo que alguien estaba, había un ticket que estaban migrando view models de Android a multiplatform, sacándole la dependencia de Android, así que eso estaría bueno porque tenemos un soporte oficial de una librería que es bastante madura. ¿Y qué otra más? Bueno, el Compose Multiplatform, si quieres empezar a hacer la misma interfaz cuasi nativa, porque ahí ya se empieza a parecer más a Flutter que a Multiplatform, pero esa es otra discusión.
Muy bien. Por cierto, pondremos en la entrada de la web del episodio, pondremos los links que están por aquí compartiéndolo los compañeros por el chat que vemos por aquí. Esperamos que los tendréis ahí. El número del episodio no lo sé, será guymoreno.soy/número del episodio, pero bueno, también pondré Ricardo Markiewicz, es que me sale muy mal. Será difícil que tal, así que vosotros id a guymoreno.soy podcast y veis la cara de Ricardo, que será más fácil, ahí tendréis todos los links. Vamos a ver, teníamos por aquí una pregunta que he visto de Fabricio. Sí. Vale. Fabricio dice, ¿qué proyecto recomendarías para aprender Kotlin Multiplatform?
Bien, yo últimamente dejé de hacer la típica aplicación de To Do Note. Esa es la que solía hacer antes cuando quería aprender alguna tecnología nueva. La hice cuando aprendí Ruby on Rails, la hice cuando aprendí Android, la hice... O sea, siempre que quiero hacer, trato de hacer una aplicación de TodoNote, porque me parece que tiene todo lo básico de una aplicación, tiene una base de datos, esas que le agregas ítems, que ese ítem tiene dos estados, si, pues, tiene un tilde, tiene varias interacciones sobre los ítems que los puedes borrar, entonces esa creo que es una buena. Y si no, la otra que estoy haciendo ahora, que estoy preparando una saga de videos para el canal sobre Kotlin Multiplatform, ya que estamos, hacemos el chivo, es una aplicación utilizando una API nueva que sacó Google, que es, te da la calidad de aire de una ubicación. Entonces, lo que estoy haciendo con esta aplicación es obtener la ubicación del usuario y con eso pegarle a una API y mostrar como un indicador de la calidad de aire con un semicírculo y de colores. Y ahí estoy, en esa estoy tratando de hacer lo único que es nativo 100% de la interfaz, que uso Jetpack Compose en Android y Swift UI en iOS. Y de ahí para abajo todo lo que es navegación para seleccionar la ciudad, mostrar, hacer el fetch de datos y eso, es todo 100% multiplatform. Y creo que es una buena aplicación, pues tampoco tiene mucho, tiene un poquito de un request en red, de guardar algunos valores locales para guardar el último valor, así cuando abres la aplicación podés mostrar algo si no hay internet, por ejemplo, ya tener el último valor leído y un poco de UI sin complicarte mucho.
Muy buen tip. Borja Quevedo comenta el tema este de que Room también está migrando a multiplatform. Sí, algo había oído, lo que realmente no sé hasta qué punto está ya estable o lo que sea, pero bueno, sí. Esté estable o no, eso es un claro indicativo de que las cosas van yendo para allá.
Sí, a ver, con la base de datos debería ser, Room debería en algún momento poder migrarse más o menos fácil, porque tanto Android como iOS soportan SQLite, que es la base de datos que usa Room atrás. SQLite es bastante lindo de utilizar. Lo único malo es que en algún punto hay que escribir queries SQL, que es por eso a mucha gente por ahí le choca, porque por ahí no tiene tanta experiencia en SQL, pero también te da un poder extra de que vos escribís la SQL y a partir de eso se te genera el código. Es al revés que Room, digamos. Pero es bastante simple de usar. Y con ChatGPT se hace cada vez más fácil.
Evidentemente.
Esa es la realidad.
Cada vez lo más importante es saber qué hacer y no cómo hacerlo.
Exacto.
Muy bien. Jimmy, ¿le das?
Sí, dale. Oye, Ricardo, te quería consultar también. Contabas que uno de los principales blockers podría ser el tema del equipo iOS, ¿verdad? Amigos ahí que son del lado oscuro. Pero lo que yo he notado como haciendo un poquito una reflexión en estos días que he estado desarrollando una especie de SDK y que se tiene que consumir por iOS, es que también a veces nosotros como que nos traemos las costumbres y el estilo de programación de Kotlin y queremos como quizá terminar imponiéndolo en el estilo de programación de iOS y quizá no es la mejor opción. Por muestra un botón, me pasó que yo siento que es muy común en Android que utilicemos monadas, o sea, tipo como Result, Ether y otros más, pero en el caso de iOS, por lo que he percibido, no es algo tan común. Entonces, es como que incluso este estilo de programación con concurrency en Swift que utilizan el async y el await, y es como, ok, hace un try y lo handlea en un catch, ¿verdad? Pero nosotros es como que no, yo te quiero devolver un result, no quiero arrojar una excepción. Pero cuando compilé el código o transpilé, como vos mencionabas antes, aún así el Objective-C, el código generado, termina poniéndote la palabra reservada de throws en Objective-C. Entonces, aunque devolvas un result, siempre el compilador de Xcode te va a indicar, perdón, el Xcode, te va a indicar que podría arrojar una excepción. Entonces, a nivel como de código que hay que escribir en iOS, se siente feo, porque es más verboso el código y todo eso. Entonces yo siento como que un poquito ponerse también empáticos con la forma en la que se programa en iOS, y por ahí te quería consultar si vos compartís eso y como que tips and tricks has como hecho para justamente que esa transición sea fácil para un iOS developer.
Sí, bueno, eso tiene dos partes. Por un lado es la transpilación, que en realidad se hace a Objective-C, y como dije antes, Objective-C no tiene 100% de traducción a Swift. Entonces, por ejemplo, si vos haces un suspension function, se te va a hacer una en Objective-C, la única forma, no existe async await, solo existe completion handler. Entonces vas a tener este completion handler que después en Swift se ve feo. Si querés usar async await, tenés que hacer como un wrapper para poder utilizarlo o hacer alguna magia. Eso en teoría va a desaparecer cuando terminen de migrar el compiler, el transpiler, digamos, de Kotlin a SwiftUI y sea 100% nativo. Entonces, por un lado, ahí se van a arreglar un montón de problemas de sintaxis con el tema de los tipos enumerados, el tema de los templates, como cuando definís una clase que tiene un tipo que vos después puedes especificar, tipo un hashmap, por ejemplo, que hay cosas que, bueno, puedes tener si vos haces una interfaz genérica en Flutter, no la podés traducir a Objective-C, por ejemplo, se pierde el tipo. Entonces tenés que hacer un par de magias para poder pasar cuál es el tipo en Objective-C. Entonces eso eventualmente se va a arreglar, pues es una cuestión de que lo arreglen en el compilador. Y después hay una cuestión de también conocer cómo funciona el otro lenguaje, porque, por ejemplo, en Java es súper costoso tirar excepciones. Cada vez que uno hace un throw para la máquina virtual, es súper costoso a nivel de todo lo que tiene que hacer para hacer esa excepción y que alguien la reciba y la capture. Swift tiene dos conceptos, excepciones y errores. Los errores son súper lightware, por eso tiran errores por todos lados, porque es súper fácil, es súper barato tirarlos y te deja un flujo de try-catch mucho más lindo que andar haciendo if, por eso lo usan tanto. Y después tiene un montón de palabras reservadas que se utilizan con guard, para vos hacer un guard, try, no sé cuánto, y como que si esto tiene una excepción, la ignoro, y no sé, tiene un montón así de sintaxis horribles que te queda, por ejemplo, if user igual a user, if guard user igual a user then, que lo lees por primera vez y no entendés lo que está pasando, y básicamente es un null check como el let de Kotlin, que si el usuario no es null, el segundo user es el nombre de la variable adentro del if. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que a ellos les encantan, si vos se las das de otra forma, te la van a rechazar. Entonces es súper importante trabajar con los equipos de iOS para encontrar los puntos medios y hablar con ellos para ver cuáles son los puntos donde a ellos les hace ruido. Porque cuando ellos vienen y te dicen, no, esto así yo no lo usaría. Ok, ¿cómo lo usarías? Así. Ok, vamos allá, vamos a ver qué podemos hacer de nuestro lado para que lo que se genere sea de este lado. Y después tenés que buscar a la gente piola. Siempre tenés que, a mí, esto es como una regla general para mí del trabajo, ya sea en multiplatform. Por ejemplo, ahora me está pasando en mi trabajo actual que tenemos que escribir test de end-to-end en Python, y ningún developer quiere escribir los end-to-end en Python. ¿Por qué? Porque son programadores de Kotlin y los de iOS programan en Swift, no quieren programar Python. Y aparte, el código que tenemos es bastante verbose y entonces yo ahora estoy trabajando en hacer refactor para brindarle una cosa más amena a la gente y que diga, ah, bueno, en eso sí, no me gusta, pero bueno, supongo que lo escribiría con menos ganas, con más ganas que antes. Entonces lo que tenés que hacer es eso, encontrar a la gente primero piola o que veas que le despierta un poco de curiosidad el tema de escribir Kotlin y sumártelo al equipo. Y a los que ya te vengan con los tapones de punta diciéndote, no, porque eso no sirve, ok, sí, déjalo ahí. Que grita en el fondo, no ponerte a discutir, porque para mí esas discusiones es como discutir si es mejor Flutter o Kotlin multiplatform. Son discusiones que no tienen sentido, porque son dos herramientas. Te puede gustar una más o una menos. Entonces, y una vez que vos tenés a alguien de tu lado, ya trajiste a alguien un poquito a la luz, el resto o cae por decante, porque en algún momento a nivel compañía se decide que se va a ir por ese camino. Entonces, al que no quiso venir antes, tiene dos opciones: o viene o se cambia de trabajo. Uh-huh. Es así de simple. No, yo no lo creo de otra forma. Porque nadie te va a poner palos en la rueda a propósito.
Creo que, Ricardo, tenemos telepatía o algo, porque te iba a hacer una pregunta off topic que te voy a hacer ahora mismo, que es, ¿qué es mejor, Kotlin multiplatform o Flutter?
Bueno, es una cuestión de gustos. Y como dije, también depende del problema. A ver, si me vas a elegir a mí hoy con el estado de Flutter y de Kotlin multiplatform, yo me divierto mucho más programando en Flutter. Entonces, por eso también hago mi canal en Flutter, porque primero hay menos contenido en castellano, hay mucho en inglés, pero poco en castellano, y eso me reditúa plata, entonces dinero. O sea, es una fuente de ingreso, es un nicho que yo encontré durante la pandemia y me fue muy bien. Después lo tuve que abandonar porque me mudé de país, un montón de cosas. Entonces lo descuidé, pero me sigue dando rédito. Y me divierte mucho, es una tecnología súper linda, más allá del punto y coma que hay que ponerle a Dart, que lo odio con todo mi corazón, pero sigue siendo muy lindo y es un lenguaje que ha evolucionado un montón en estos 4 años y creo que es una tecnología que vale la pena tener en tu lista de herramientas porque es súper útil. Si me preguntas a nivel ingenieril de tecnología, Kotlin Multiplatform es la mejor tecnología con la que he trabajado últimamente, por todo el background técnico que tiene atrás. De hecho, yo me he puesto a investigar cómo funcionan los compiler plugins, cómo con esto, como por ejemplo lo que hace la gente de TouchLab para trabajar en tomar el árbol interno y modificarlo para que después el código que Objective-C se quedó. Estuve viendo cómo funcionan los plugins que hicieron ellos. O sea, a nivel técnico hay un montón de cosas para aprender, pero te tenés que ir a un nivel súper bajo. Entonces, si vos me decís como desarrollador para hacer la aplicación para, iba a decir videoclub, pero no sé si ya la gente sabe lo que es un videoclub. De una tienda de mascotas, te diría que Flutter es la herramienta que tiene más sentido para mí hoy. Y repito, hoy, cuando estamos grabando este video, por ahí en 6 meses sale una nueva versión que, nada, totalmente user-friendly, o viene Debian que te hace todo, entonces ya ni te tenés que pelear, o lo que sea, y las cosas mejoran en un grado que ya Flutter hasta ni siquiera tiene sentido. Pero para mí las herramientas hay que ponerlas en contexto de tu equipo, de tu proyecto, de la temporalidad. Una cosa que sí tiene Flutter, por ejemplo, es una comunidad mucho más grande. Entonces, vos vas a buscar algo para hacer algo, vas a la página donde están los paquetes, las librerías para instalarte de Flutter, y para la misma tarea por ahí encontrás 50. Por ahí 49 son basura, pero hay 50. Vas a buscar de Kotlin Multiplatform y hay 1, 2 empresas grandes haciendo cosas, y está Touch Labs, un poco Cash App, y deja de contar. Uber tiene su propio firmware multiplatform, de hecho. Entonces, no sé si algún día va a ir para al lado de Kotlin Multiplatform. Y después, por ejemplo, bueno, Cash App, por ejemplo, implementó, ellos tenían un problema que necesitaban poder modificar la lógica de negocio rápido, y de hecho hicieron un JavaScript Engine Multiplatform y programan en JavaScript su aplicación y se le inyectan vía un web service a la aplicación Android. Entonces, si usas Cash, estás usando JavaScript, ni siquiera estás corriendo. Entonces, nada, es como que la tecnología tiene que solucionar el problema que tenga tu negocio, no al revés.
Muy bien. Aquí, mira, por aquí Fabricio hacía una pregunta muy relacionada, que es, ¿qué crees que deba tener Multiplatform para que se considere mejor que Flutter?
Bueno, yo no plantearía mejor o peor. Me parece que son discusiones que hacen daño, porque puede ser mejor para un caso y peor para otro. Yo creo que a Multiplatform le falta tiempo nada más, por más que ahora te lo vendan como que tenés la versión estable, lo que quieras, pero cuando las papas queman, para mí le falta tiempo, le falta librería, le falta tooling, le falta estabilidad al IDE. Ahora hay un IDE nuevo que se supone que anda súper mejor, pero va a ser pago, que es el Fleet. En teoría, el otro día me lo bajé y me puse a probarlo, anda muy bien. Y en teoría va a ser el IDE multiplatform. Entonces, que no voy a poder usar más Android Studio, voy a tener que pagar Fleet. No sé, como que todavía se están buscando por dónde entrarle y hay cosas que todavía le falta tiempo.
Muy bien. ¿Le das, Jimmy?
Sí, Ricardo, a nivel de comparándolo justamente con Flutter, porque algo que me llama la atención, porque a mí también me gustaba Flutter, por eso soy un poquito ahí rechazado en la comunidad, mentira. Pero el asunto con Flutter es que yo recuerdo que en su landing page antes hasta le llamaban UI Toolkit, y como que en el tiempo le fueron cambiando el nombre, porque ha venido evolucionando, como bien mencionaba, gracias a la madurez que tiene. Pero como que siento que todavía se sigue asociando mucho a lo que son UI, por lo que tiene esta frase de que todo es un widget. Entonces, como que está eso, ese concepto, esa semántica que es más enfocado en UI. Y como que KMP viene como al contrario, o sea, como que uno viene de izquierda a derecha y KMP viene de derecha a izquierda, en el sentido de que se enfoca más en lógica de negocio y todo eso. Entonces, relacionado un poquito a la pregunta que te hice inicialmente y con esto que dijiste ahorita, ¿vos ves posible un escenario en donde montes todo lo que es la UI o la capa de presentación, llamémosla así, en Flutter, y que luego lo que es el dominio y los datos lo montes en KMP? ¿O no lo verías necesario y sentirías que sería como un overhead o algo por el estilo?
Lo veo posible. De hecho, ayer creo que fue que compartí un artículo donde alguien agarró una librería hecha en KMP y la usó en una aplicación hecha en Flutter. Eso se puede hacer. Está en mi Twitter. Ahora después, si quieres, Gaby, si quieres, puedes buscar mi Twitter, alguno de los últimos retweets, para compartir el link. Y eso es posible, porque básicamente es agarrar una librería que ya anda en Android y en iOS, y nada, después generar las cosas que necesitas en Flutter para exponer esa nueva API en Flutter y usarla. Así que eso ya funciona hoy.
Claro, porque entiendo que Flutter tiene esto de los channels, ¿no? De que es para cuando querías entrar al código código nativo.
Exacto, haces un channel y expones llamadas a la función. Y como después tenés el channel de Android y de iOS, los dos terminan llamando a la misma librería de Kotlin Multiplatform. Eso funciona y está ahí el artículo que puse ayer. Ahí lo puso Gaby en el chat.
Sí, eso funciona. Lo pondremos en la entrada de la web.
Así que nada, eso funciona. Ahora, yo lo veo innecesario porque si tu problema es decir, quiero compartir UI, hacela en Kotlin, en Compose Multiplatform. Si ya estás usando cosas. Y si no, hace toda tu aplicación en Flutter. O sea, meter otro SDK. Vos pensás que cada cosa que agregas agrega un montón de tamaño a tu APK también. Entonces después no puedes distribuir una aplicación de 250 MB porque se te ocurrió mezclar framework. Uno tiene que cuidar esos detalles después. Para un cierto tipo de aplicaciones. Para la tienda de mascota por ahí no importa. Para que se la bajen 100 personas. Sin desmerecer a la gente que hace aplicaciones chiquitas, por favor. Que no se tomen mal.
Es un buen punto porque entiendo yo que Flutter cuando está en debug es una monstruosidad lo que pesa el APK, pero cuando ya se pone en release, sí, dale, iba a hacer algo de eso.
Sí, porque cuando en Flutter, cuando estás en modo, bueno, no quiero irme mucho por Flutter porque se supone que es Kotlin Multiplatform, pero el problema, lo que hace lindo Flutter en desarrollo es que esto de que vos prestás save y se recarga la aplicación como las aplicaciones de JavaScript, que son multiplatform, claro, lo tiene a medias porque depende, que hay cosas que sí, hay cosas que no. Esa rapidez se la da porque cuando vos instalás en modo de tu aplicación, básicamente tenés toda una máquina virtual corriendo, entonces le inyectás el código en esa máquina virtual. Entonces le inyecta el código, pero creo que hasta literal, y lo compila directamente ahí, lo ejecuta o algo así. Y eso hace que tengas muchas cosas corriendo. De hecho, tenés cosas que en producción después no tenés corriendo. Cuando vos compilás la aplicación para producción, lo que haces básicamente es compilás Assembler y generas un library, que en Android sería un .so de esos que ves por ahí en algunos plugins, y está todo compilado ya en Assembler. Entonces ya esa máquina virtual para hacer el hot reload y todo eso no existe. En Kotlin, ahora que tenés hot reload, debe tener algo parecido.
Pero ahorita que mencionas ese regalo, me da la sensación, no conozco a nivel de arquitectura, pero podríamos decir que es un punto a favor de KMP, porque, o sea, si vos querés integrar dentro de un proyecto existente y un criterio a nivel de producto es no aumenten más el peso de la APK porque ya está muy gordo, es como que KMP en teoría sigue siendo como vos dijiste, es un punto framework, es un punto jar, mientras que si metes Flutter o si metes React Native, ahí sí tenés que meter como que en React Native todo el bridge. En Flutter no sé qué meterás, pero supongo que va a aumentar exponencialmente el peso de la aplicación.
Sí, exacto, porque cuando compilas Flutter te va a compilar todo el framework y todos los widgets, aunque no los uses. Bueno, no sé qué tan inteligente es hoy en día el compilador, me tendría que fijar, hace mucho no me fijo, sí, pero al principio no era muy inteligente y te agarraba todos los widgets que habían disponibles y los compilaba, no importa si los usabas o no. Cuando estás en Android, vos con ProGuard, que es la librería que usamos en Android, vos podés decir, bueno, todas las clases que no se usan, borrámelas. Entonces, vos podés hacer una limpieza y achicar el tamaño. Eso es 100% de verdad. Sí, si tenés ese requerimiento, Flutter te puede jugar en contra. Obvio.
Ya ganamos, Gaby, ganamos.
Muy bien. Yo me queda una pregunta, Jimmy. Me la reservo para el final. Si quieres, dale tú lo que si tiene.
No, porque nos preguntas. Quedan 3 minutitos según el tiempo, entonces dale.
Si quieres una preguntita más, nos da tiempo. Bueno,
bueno, dale. Es que quería consultar también, Ricardo, respecto a hasta dónde llegar en reutilización, porque justo mencionaba hace un rato el tema de los B-Models, que es una biblioteca de chicos que mencionaba antes, de Rick, y como que me quedaba la duda porque yo digo, me hacía la pregunta, ¿es sano llegar al punto de incluso reutilizar los B-Models o mejor como dejarlo ir y que, o sea, cada plataforma, si vos tenés Swift UI, vos implementes tus propios patrones y tal, o si es sano como llegar a reutilizar incluso los B-Models?
Bueno, ahí voy a usar la gran respuesta del programador. Y depende. ¿Hasta dónde querés llegar vos con tu aplicación? ¿Hasta dónde te interesa compartir a vos? ¿Qué tan rápido querés salir al mercado con un nuevo feature? En ambas plataformas. ¿Qué tan fácil es para tu plataforma? ¿Qué tan experimentado es tu equipo para hacerlo? Puedes hacerlo. Ahora ahí justo me acordé el nombre de la librería para compartir navegación. Se llama Decompose. Es como Compose, pero con el DE adelante. Es una de esas librerías que yo probé que anda muy bien. Y esa te permite compartir hasta la navegación incluida y la UI la haces 100% nativa. Entonces la experiencia es 100% Swift UI o Jetpack Compose y de ahí para abajo esa de Compose. Y nada, esa anda muy bien. Ese es el autor que decía que en Twitter responde, si vos le consultaste, responde enseguida, es súper amable. Entonces con esa librería tenés casi el 90% compartido y solamente dejas 100% nativo la UI. Y si querés a esa le agregás Compose Multiplatform y en iOS ni abrís el code cada tanto para ver que todo ande. Depende hasta dónde vos quieras llegar. Eso ya es una cuestión de un caso muy particular. O sea, para mí no, en Compose no hay una respuesta única para todos los...
Sí, claro. De hecho, se quiere poner de moda de nuevo los presenters, así que ya no se sabe nada.
Sí, gracias. Volvemos al modelo presenter.
Muy bien. Muy bien. Si quieres, dale una última pregunta, Jimmy, porque es que si no ya... Yo la última que diga ya lo cerramos.
La última.
Ya, esta es la pregunta más difícil. La pizza con piña o sin piña, algo así me voy a preguntar. Pero bueno, a nivel de... Algo que he notado pues cuando estuve haciendo el SDK es de que habían cosas como esto de Spec Object y Spec Class que, o sea, aparecía un warning que decía, oye, esto es beta. Y justamente me metí a los issues de JetBrains y tal, y decían, esto tiene de hace tiempo así, en beta, pero no poníamos un warning. Entonces la gente no se enteraba que esto el día de mañana puede cambiar y no te das cuenta. Incluso hasta miré que el jefazo de Kotlin decía, sí, está en beta, pero de todas formas ni siquiera lo recomendamos usar porque para eso ya están las top level functions y los interfaces. Me quedé con esa duda, como no lo terminé de entender. O sea, vos podrías aclararme, por favor, eso, porque yo digo, ¿para qué está algo si al fin y al cabo no te recomiendan usarlo y está en beta, pero no lo recomiendan? No lo sé, me perdí ahí con eso.
Bueno, no conozco el caso particular que me planteas, pero si tengo que hacer adivinar es que fueron probando cosas y a veces borrar algo es más costoso que arreglarlo y ha quedado. En algún momento alguien lo va a tener que borrar si no lo recomiendan. O hay gente que lo está usando y no lo pueden borrar porque sería romperles las aplicaciones donde ya lo utilizan y tienen los workaround para que ande. Y si lo borran, por ahí viene una empresa como Touch Labs que usa mucho y le dice, che, no, me rompes 5 clientes. Y el esfuerzo para migrar esas cosas es gigante y nada, pongamos un warning, que la gente no lo use más y el que lo usa bajo su propio riesgo, pero está el warning. Si el día de mañana no puede gritarnos de que no lo use. Esa es mi mejor adivinanza, pero...
Sí, tiene sentido. Lo que pasa es que a mí me sabe mal el hecho de que a nivel de Syntactic Sugar, por ejemplo, una top level function no es compatible con Swift, entonces te termina haciendo lo de la cosa horrible esta de Java que te pone el nombre de la clase con sufijo kt tal cosa. Horrible. Y entonces yo como que andaba buscando una opción y lo único que encontré para que se viera más lindo era justamente un spec object y yo me quedo, pero si está en beta, luego me dicen no lo usa, entonces una confusión.
Sí, no, bueno, eso pasa con todo, con todas las cosas que van evolucionando y que son bastante nuevas. Por eso también mencionaba hace un rato el tema de a Compose le falta tiempo para mí. No porque no se pueda usar ahora, pero para llegar a un punto donde tenés que evaluar el riesgo en una empresa grande, hoy en día para mí el riesgo de multiplatform es bastante más alto de si elijo otra tecnología en multiplataforma. A ver, si voy por lo seguro, tendría que elegir React Native, que es el que más estable está, pero para mí es un framework muerto ya desde que nació Flutter. Porque no tiene sentido programar en JavaScript cuando puedes programar en Dart, que es mucho más lindo, de hecho, y compila nativo. Pero a nivel de mercado, por ejemplo, en mi empresa nosotros tenemos SDK nativos y después tenemos Flutter, React Native y Córdoba, que es el más viejo de todos. Y, por ejemplo, Flutter, React Native tenemos más clientes que nativos. Y React Native tiene más clientes que Flutter. Entonces, es una tecnología que está, no se va a ir porque hay mucha gente usando y no pueden reescribir sus aplicaciones. Son empresas que vienen hace 8 años con la aplicación en una tecnología y no puedes reescribirla del día de la noche a la mañana solamente porque a un ingeniero no le gusta más la tecnología. O porque salió una más linda.
Muy bien. Bueno, tengo una última pregunta. Una última pregunta que... sería, imaginemos que tenemos una empresa, estamos trabajando en una empresa, hemos empezado a hacer una migración de nuestro proyecto Android y iOS a Kotlin Multiplatform, llevamos varios meses, quizá incluso un año, y nos damos cuenta de que hemos cometido un error, que no teníamos que haber hecho esa migración. ¿Qué harías en ese caso, Ricardo?
A ver, bueno, para empezar, si descubrió...
Tranquilo, es mentira, que no ha pasado, pero como que váyatela, ¿dónde nos hemos metido?
Pero estoy pensando en algún caso... No, es que, bueno, yo creo que en algún momento me ha pasado en alguna empresa de que alguien haya elegido una tecnología, digamos, che, esto nos equivocamos y hay que volver para atrás. Nada, lo primero es dejar de usarla. O sea, congelar hasta donde llegamos, hasta ahí es donde eligieron Córdoba, por el chat. congelar el listo, no lo uso más. Entonces vuelvo a cada equipo hace 100% nativo. Y después evaluar si vale la pena ese código migrarlo o a nativo de vuelta, o dejarlo ahí para siempre hasta que llegue el punto donde moleste. Es lo mismo que cuando decidimos, por ejemplo, migrar de Java a Kotlin. Nadie agarró el proyecto y convirtió todo de una y siguió. No. Ah, mira, tengo que tocar este archivo que está en Java. Ah, lo convierto a Kotlin, me fijo que siga andando y después le modifico con lo nuevo. Y así volverías atrás eventualmente. Por eso es importante también elegir la tecnología con la que uno está cómodo y tratar de pensar qué puede pasar en el futuro. A ver, para mí elegir Kotlin Multiplatform hoy es una buena elección. No quiero que... Yo dije un montón de cosas negativas. Yo no quiero que se entienda como que no es una buena tecnología, al contrario, es una muy buena tecnología, pero hay que evaluar los riesgos, porque los riesgos son a corto o mediano plazo. Entonces, si yo tengo una aplicación de misión crítica, tengo releases que tengo que cumplir, jefes que me van a poner presión para que eso salga, voy a dormir pocas. Entonces, hay que ir con cuidado cuando elijo tecnologías nuevas.
Muy bien. Bueno, la última pregunta se la dejamos a Fabricio, que nos dice que si consideras que es laborioso desplegar a producción un proyecto multiplatform.
No, si ya sabes hacer deployar a APKs, la de Android es lo mismo. Son los mismos comandos, grab en assembly release o lo que sea, la misma signature, lo que necesites. Si no sabes hacer iOS, es un dolor de cabeza, porque iOS tenés que tener el signature correcto, el profile del device al que vas a buildear correcto, porque no es lo mismo buildear una aplicación para un simulator que para un Android 14 con un iPhone 12 con iOS 14 que con un iPhone 6 con iOS 8. O sea, tenés que tener profiles instalados y nada, todo eso se automatiza en el CI y se autosube a TestFly, que si lo subo acá, que paso la review, que Apple te lo rechaza porque hace una review manual, y así, tiene mil cosas de deployar iOS. Y encima es caro, pues son 100 euros por año o 100 dólares por año contra 25 de por vida en el store. Entonces, si es para vos mismo, es caro deployar en iOS. Uh-huh. Los reviews son bastante manuales. Vos tenés que, por ejemplo, si tu aplicación tiene login en iOS, vos tenés que darle las credenciales para que puedan loguearse y ver qué hace tu aplicación. Y tiene sus cositas. Entonces, tenés que saber haber hecho varios y haberte quemado las pestañas y golpeado la cabeza contra la pared porque Apple te rechaza la aplicación y no entendés por qué. Uh-huh. Y ni entremos en el detalle si tenés compras integradas, si tenés esos problemas que han tenido varias aplicaciones grandes, porque tenés que darle el 30% a Apple y pusiste un payment por afuera de la aplicación que te suspende la cuenta de por vida y cosas así. Tiene sus cositas ahí.
Muy bien. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decirlo antes, no, ahora cuando diga adiós y tal, no cerréis de golpe, que si no se acabará de subir la grabación. Esto debería haberlo dicho off the record, pero bueno, ha salido como ha salido.
Pero lo no, que tenga que hacer.
No lo vamos a cortar. Tampoco haremos demasiada esta, pero bueno, finalmente, Jimmy, ¿quieres añadir alguna cosita?
No, solo agradecerte un montón, Ricardo, por el espacio y por la sabiduría. Te esperamos en la próxima.
No, gracias a ti por todas las preguntas. Un placer. Puedo venir a hablar de lo que quieran, total.
Sí.
Soy argentino, puedo hablar de muchos temas aunque no sepa de ellos.
Yo lo mismo, Ricardo, ya sabes que te aprecio un montón, al margen de que seas un máquina, que lo eres, esta es tu casa, estás súper invitado y de hoy agradecerte mogollón, da gusto oírte, porque es que yo he aprendido un montón de cosas que no sabía y todos los que nos están viendo y nos están escuchando, espero que también, imagino que también, porque has dicho, has tocado temas muy interesantes. Y ya para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Web, redes sociales, canales?
Bien, Android del Valle, tengo mi canal de YouTube, si quieren ver. Van a encontrar mucho de Flutter, pero estoy empezando con multiplatform ya desde el año pasado. No hay tanto, pero prometo subir más. Gatería es mi handle en X o X
Twitter. ¿Con Z?
Con Z. Uh-huh. Y después tengo un Instagram, pero casi no lo uso, así que ya soy viejo yo para eso.
Somos quinto.
Ya soy un señor mayor. Sí, hay cosas.
Sí,
de...
sí.
Intenté, pero nunca me salió Instagram.
Ya. Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
No, gracias a todos, gracias por las preguntas. La verdad me la pasé muy bien. Ahí están diciendo, esta es una charla dentro de un año. Challenge accepted. A ver cómo mejoró. No tengo ningún problema de volver a hacer. O si quieren de algún otro tema, tengo un montón de cosas divertidas para,
muy bien,
para contarles.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Jimmy, por hacer de cojos tan sumamente bien. La verdad es que así da gusto, porque, vamos, súper guay. Por supuestísimo, muchísimas gracias a todos los compañeros de los Androides Premium que están por ahí, que han estado haciendo preguntas y tal. A todos los que también, que no han podido estar ahora y lo verán a futuro. Y, por supuesto, a ti, que estás viendo ahora esto. Y aprovecho para decirte que si te ha gustado el vídeo, y si estás viendo en YouTube, que le des un like o dale un dislike si no te ha gustado. Lo que pasa es que a estas alturas, si no te ha gustado, no sé qué haces viendo el vídeo, porque sería un poco raro. Bueno, pero bromas aparte, muchísimas gracias a todos. Así que nada, nos vemos en el próximo topic. Un abrazote. Hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Estoy seguro que más de una de dos cosas habrás aprendido hoy, estoy seguro, y posiblemente, y no pasaría absolutamente nada, que alguna te hayas quedado que, pues, oye, pues no me he enterado mucho de la película. Te recomiendo que escuches, este es el episodio 160, tienes aquí contenido para aburrir en el podcast, que se lo recomiendes a tus amigos, a tus compañeros, a tus amigas, lo envíes por WhatsApp, lo envíes por Telegram, lo envíes por email, lo grites a los cuatro vientos, lo que tú quieras hacer, pero es que es un contenido de muchísimo, muchísimo valor y es, bueno, pues gracias a, pues, todos los que estáis aquí apoyando. Así que muchísimas gracias de corazón. Por cierto, que se me olvidaba comentarte, si eres miembro de los Androides Premium, ves ahora mismo a gaimoreno.soy al episodio del podcast, que tienes un audio premium adicional al contenido de este podcast. Y ya, sin más, si quieres dar un paso más, que siempre lo digo, si quieres dar un paso más, que se me olvidaba, madre mía cómo estoy hoy, si quieres dar un paso más y desatar tu potencial como Android Developer, entra en gabymoreno.soy. Un abrazote.